Escuchan ustedes Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren escucharnos a través de nuestra página web, ya saben, radiocolores.es. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa que pretende acercarles la actualidad de Palencia y provincia, lo que ha ocurrido en la semana precisamente de miércoles a miércoles. Una semana presidida por tres días festivos, sábado, domingo y lunes, con motivo de ser festivo el Día del Pilar, se trasladó la fiesta al lunes y una semana ayuna en noticias, al menos en noticias de interés, en noticias relevantes, aunque no exenta de acontecimientos de todo tipo, fundamentalmente de tipo cultural y de tipo social. Pero bueno, para hablar de todo eso que ha acontecido en nuestra capital y provincia, nos acompaña nuestro amigo y compañero Manuel Manrique. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Echamos de menos la compañía del también amigo y compañero Pablo Espina, que por motivos familiares no puede acompañarnos. Manolo, ¿cómo has visto esta semana? Antes de que me cuentes cómo has visto la semana, ¿cómo va ese mosto por tierras cerreteñas?
Bueno, el mosto, como la uva fue de buena calidad, el mosto va, digamos, en la fermentación alcohólica o tumultuosa, como dicen, va bien. Esperemos un gran vino. Y la vendimia en el resto, quizás el fin de semana tan lluvioso ha perjudicado un poco. Digamos que es el día en torno al Pilar cuando las familias se reúnen a vendimiar los majuelos familiares, pero el nivel de la bodega, a nivel de bodega, ya van bastante avanzados.
Uh-huh. Oye, ¿tú crees que acabarán despegando de una vez los vinos palentinos, tanto los vinos de la Ribera de la Arlanza como esos pequeños majuelos de la zona donde tú procedes, de Estudillo y por ahí, y los de Dueñas, que también fueron en su día al menos caldos en cuanto a vino rosado se refiere, que tuvieron su importancia, su renombre?
Hombre, lo que se está dando por parte de algunos bodegueros o algunos enólogos es la búsqueda de pequeñas microparcelas o parcelas pequeñas de viñas de muchos años, de viñas de más de 60, 70 años, que con una nueva poda y una revitalización de la viña están tratando de sacar, con unas producciones muy bajas, sacar un vino muy particular. Yo ya he probado algunos vinos de gente de esta, digamos, aficionados, entre comillas, que revitalizando esas viñas están sacando vinos en la denominación de origen de Arlanza muy curiosos y muy originales. Lo que pasa es que tienen el inconveniente, yo creo, que el mercado del vino es un mercado muy saturado, con cantidad de bodegas, y que el consumo del vino, por desgracia, no repunta, y las bodegas que se están manteniendo están buscando en la exportación la manera de sacar la cantidad de stock de vino que tienen.
Y que es un negocio cuya inversión no es rentable el día siguiente, ¿no?
No.
Hay que esperar un tiempo y hacerse un hueco en el mercado.
Claro, lo que pasa es que las inversiones más se han hecho de fachadas y de grandes bodegas y con una visión más de enoturismo que de viticultora, porque hay bodeguitas que simplemente con cuatro paredes y se puede hacer perfectamente. Pero no necesitas grandes arquitectos.
Sí, pero son explotaciones familiares, ¿no? O fue
sí,
en plan cooperativa.
Están sacando vinos con partidas pequeñitas. Por ejemplo, este verano vimos una de un agricultor, Quirios de Adrada, que hace un vino ecológico con muchas variedades, que está luchando por revitalizar parcelas abandonadas, y entonces ahí tiene su pequeño mercado, y como decía él, mientras los bancos le dejen y los créditos le respeten, pues va saliendo. Nos contaba que lo triste es que ahora tiene que estar vendiendo uva, que la está vendiendo a grandes bodegas y a precios altos, porque necesita pagar créditos y entonces no puede elaborar todo lo que él desea.
Necesita cash ya, ¿no? Para poder amortizar.
Y eso, que necesita cash y que le respete el banco.
¿Está la uva a precio para el viticultor o vinicultor a precio asequible?
No.
Porque luego vemos los precios de los vinos, sobre todo
por ejemplo,
de crianzas, están caros.
Claro, por ejemplo, en la zona de de Cigales. La zona de Cigales se estaba pagando la uva sobre 15 céntimos.
¿Dueños está en esa
sí,
de
hoy? En esa denominación, Dueños está en esa denominación. Y, por ejemplo, hablando con gente de Cigales y de Fuensaldaña, muchos de ellos, aparte socios de la cooperativa de Cigales, no cubren ni los gastos de la vendimia. No cubren ni los gastos de la vendimia. Es una zona que está pasándolo bastante mal. En Rueda, por cambio, está el problema del blanco, que tiene una gran aceptación. Ahora está la moda del blanco.
El verdejo, fundamentalmente,
es que
¿no?
Ahí es el tema. Lo que pasa es que ahora mismo hay, voy a decirlo así, entre comillas, que es lo que se lleva ahora, hay demasiado fraude con el verdejo. Entonces ya ha habido bastantes problemas, ha habido denuncias de grandes bodegueros contra la denominación de origen, contra la calificación de las añadas, y que se está vendiendo un verdejo que no es verdejo.
Es viura.
Es viura, no lleva las calidades, y está repercutiendo en la imagen de esos verdejos. Hay dos o tres bodegas punteras que siguen haciendo el verdejo y que siguen manteniendo una imagen, pero el verdejo que se está dando en los bares y que se está dando de chateo, no es verdejo, no reúne calidades, está vendiendo a precios muy bajos. Pues claro, digamos que el vino blanco de Rueda es donde más dinero sacan en cuanto no tienen necesidad de inmovilizar. Es decir, vendimian a primeros de septiembre, finales de agosto, y digamos que en noviembre, diciembre el vino puede estar en el mercado. Entonces, date cuenta que la diferencia que hay, ese vino que elaboras ahora en una bodega de Ribera, pues para un joven lo tiene que tener casi 12 meses, y si ya hablamos de crianza son 2 años o 3 años en la bodega.
Hablamos de tintos ya, evidentemente.
Hablamos de tintos, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema es que les han dado ya un toque de aviso a Rueda: ojo, dejad de tratar de prestigiar el verdejo y no dejáis. Es decir, volvemos a lo que hemos dicho siempre en estas tertulias, es decir, no es el negocio, es la especulación.
Porque aquí blanco, salvo la zona de Dueñas, que sí creo que hay una bodega, no sé si era la de Remijos, o algo, se hacía algo. No.
Se está ahora tratando de revitalizar la albillo, que eran en todas las viñas familiares siempre había cepas de vinos blancos, fundamentalmente para comer, o esos racimos que se colgaban en las vigas de los desván.
Uva de mesa, ¿no?
Ya, esas uvas de mesa y tal. Y con el albillo, en concreto este Quirios de Adrada, hacía un blanco de unas producciones limitadas de albillo, que digamos que es más para sorprender a la boca del catador, que no para una venta mayoritaria, ¿no? Pero casi todas, y conozco ya algunas bodegas de, igual que están haciendo otra vez los de La Rioja también, volviendo a revitalizar los vinos, la creación de vinos blancos.
Porque aquí grandes viñedos no hay, ¿no?
No, no. Aquí grandes viñedos, y los grandes viñedos que puede haber en algunas fincas son de reciente plantación. Date cuenta que la viña, para que realmente digan que está en su proceso mayor, debe tener entre 25 y 50 años. Luego ya a partir de esos años ya da una calidad, pero se limita la cantidad.
Oye, cambiando de producto, cambiando de la uva a la patata, ¿qué pasa con la patata palentina?
Bueno, la patata es uno de los productos, igual que pasaba con el cerdo, ahora el cerdo está algo más regulado, es uno de los productos que no hay manera de controlar el precio. La patata, en los años que yo conocía más que ahora, el que gana dinero con la patata es el patatero de toda la vida, que no ve el precio de un año, sino ve el precio de todo.
¿Llamas patatero al almacenista?
No,
o
patatero
al productor.
Productor que están en Palencia, hay muy pocos.
La zona de la Ojeda.
Y eso,
Saldaña hacia arriba, ¿no?
Son patatas más dedicadas a siembra, explotaciones pequeñas familiares. Los grandes patateros de grandes extensiones, de regadío, de altas producciones de patatas, están en la zona del Duero, en la zona de, sobre todo, de Valladolid y tal. Tordesillas, Laguna, Tudela, esas son las zonas de grande patata. ¿Qué pasa? Que o hay importaciones, hay control, o hay un exceso de siembra, de gente que trata de buscar una rentabilidad en sus explotaciones de regadío y planta patata como alternativa, pero no como un cultivo permanente, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando hay un exceso de plantación, pues se producen unas bajadas de precio. Ahora mismo creo que incluso iban a haber superficies de patatas que no se iban ni siquiera a sacar. Se metería el arao y se enterrarían en la tierra. Ese es el principal problema de la patata. Uh-huh. Y de todos los productos del campo que no están regulados. Claro.
Sí. En fin, pues esperemos, confiemos, sobre todo que productos típicos... Uh-huh. Para ti, sobre todo la zona de La Ojeda, de Saña Paredes, sí. Me acuerdo toda mi vida, era de niño, que la patata de La Ojeda era de grandísima calidad.
Sí, y lo es, ¿eh? Y ¿no? Yo conozco gente que vendiendo, digamos, saco a saco, y con mucho trabajo están sacando un rendimiento alto, ¿eh? Gente que reparte en la zona de Cantabria, en la zona de Santander, gente que va a restaurantes y vendiendo su saco de patatas cada semana, cada... Y gente que le mantiene el precio porque sabe de la calidad. Y entonces hay muchos, ha conseguido que muchos restaurantes, bares y tal le compren y no pregunten precio porque saben la calidad de la patata. Uh-huh. Ahí en esa zona y un poco más, lo triste fue que se perdió en torno a Aguilar y todo eso, se perdió la patata de siembra. Al entrar ya producto, sobre todo patata holandesa de siembra, porque allí sí que había y luego con la infestación de las tierras, con los nemátodos, pues sí que había una cantidad de superficie que ayudaba a muchas familias a mantenerse con la patata de siembra. Uh-huh.
Pues en fin, confiemos que el sector primario de nuestra provincia vuelva a recobrar la pujanza que otro día tuvo. Ya no hablamos del sector harinero vinculado a nuestros trigos de campos, ¿no? Que también pasó a mejor vida. Uh-huh. Pero en fin, el viernes 10, dos días... Después del miércoles, cuando empezamos a recoger noticias de lo ocurrido aquí, nos sorprendió un tanto, aunque yo no sé si fue sorpresa para ti, para mí al menos no lo fue, porque ya había antecedentes de Miguel Ángel de la Fuente, el primer teniente de alcalde y delegado de una de las áreas más importantes del ayuntamiento, como es la de empleo, desarrollo económico, innovación y comercio y servicios sociales, renunció a la dedicación exclusiva. No es este la primera renuncia del primer teniente de alcalde, puesto que ya renunció a la portavocía del grupo municipal del Partido Popular, y aunque él, y hay que respetar su decisión, alude a motivos particulares su renuncia y dice que cuando finalice su compromiso con el alcalde Alfonso Polanco y con los palentinos, no se ve por otra legislatura. Pero a mí me da la impresión de que no bajen calmas las aguas en el grupo popular del ayuntamiento. ¿Tú no crees que esta renuncia a la dedicación exclusiva en una figura como un primer teniente de alcalde emblemático ahí en el ayuntamiento, portavoz en su día?
Hombre, no tenemos que olvidar que ya a la vuelta de la esquina están las elecciones y entonces hay que ponerse en posición de salida, ¿no? Uh-huh. Yo no lo sé, porque realmente la vida interna de los partidos tampoco la sigo mucho ni me interesa, porque además siempre se recurre a motivos familiares, a no sé qué, y es muy difícil encontrar pues que te digan los motivos si realmente son, ¿no? Yo no lo sé qué ambiente tendrá el Partido Popular para las elecciones, si él tendría un interés y se le ve que se le cierra las puertas o recibe críticas de dentro de su mismo partido. No. Es un tema que no conozco muy a fondo.
Yo te lo digo porque leo en Diario Valentín un entrecomillado en la noticia, palabras del propio de la Fuente, que dice: no me voy del ayuntamiento, voy a seguir al pie del cañón y mi dedicación va a seguir siendo igual de importante, porque no dudaré en venir al ayuntamiento a las tardes que sean necesarias para que eso no flaquee.
No sé. Son las frases del libro de estilo de lo políticamente correcto.
De lo políticamente correcto, sí.
La página 42, apartado 22.
Punto A, ¿no?
Ahí lo lees y quedas bien, porque esas palabras se las pones en boca de cualquier otro que haga lo mismo y tal, y siempre quedan bien.
Y queda muy bien lo que
queda
hay.
Muy bien.
Otra cosa es lo que hay detrás de la noticia, claro. Y lo que pensemos o especulemos.
Sí.
Ella, pero no deja de ser tanto sorprendente.
Creo que ha sido hoy o ayer el comunicado que hizo Izquierda Unida con el tema del paso elevado, de los tres pasos, que por lo visto ya estaba concedido antes de empezar a hacer reuniones con las asociaciones de vecinos para ver cuál les parecía mejor y no sé qué. Según leí,
era una decisión que Adice la tenía
ya
tomada,
ya la
¿no?
tenía hecha. A ver, el comunicado de estos de izquierda dice: uno de dos, o el alcalde de Palencia y su equipo de gobierno no pintan nada a nivel estatal y les han tomado el pelo como al resto de los palentinos, o conocían las fechas y la decisión de Adif y a pesar de ello simularon que realizaban propuestas distintas a las que se habían decidido para encubrir una decisión tomada. Eso me parece más grave todavía.
Sí, sí.
Es que no hay otras dos alternativas, o sea que o el ayuntamiento no se entera de que va la fiesta o el ayuntamiento se dedica a engañar a los vecinos. Además, de una manera que ha creado polémica, que crea enfrentamientos, que incluso esos enfrentamientos van sustentados porque crees que vas a tener opinión o que tu opinión va a valer para cómo tiene que hacerse ese paso elevado.
Claro,
sí,
pero como
tema...
de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, como queramos decirlo, lo de soterramiento pasó a mejor vida por claro. El tema de la crisis económica. Nos hemos encontrado con una brigada de obreros y un movimiento en la estación de la capital tremendo para adaptarla al ancho internacional y a la llegada del AVE. Y hemos visto, bueno, que llegan los andenes casi hasta la delegación del gobierno y todas esas cosas. Pues no me extraña que esto haya sido ya un momento también electoral.
Sí.
No nos olvidemos que le quedan para las municipales autonómicas apenas 7 meses y un año para las generales, ¿no? Pero, en fin, sí tiene también, no tiene buena pinta eso,
no
cómo
tiene.
Se ha gestionado la presentación pública de ese proyecto de remodelación del paso de los tres pasos con esa pasarela evidente que para el cruce de peatones y de automóviles. Y sí. Sí da esa sensación y no sé si habrá tenido los grupos parlamentarios de la los grupos municipales de la oposición suficiente información, incluso la asociación de vecinos, me imagino que San Antonio y no sé si el Cristo, que serán las más afectadas allí por el tema ese, ¿no? En los
claro,
tres pasos.
Volvemos al tema, si tú eres partidario del diálogo y resulta que ese diálogo no sirve para nada porque la decisión ya está tomada, entonces no sé si eres muy partidario del diálogo o no.
Hombre, a mí me gustaría, no sé si estaría a exposición pública el proyecto, me imagino que sí, ¿no? Porque es de ejecución inmediata, no lo sé, aunque no esté. ¿Cuántos palentinos se interesan o se pasan por las oficinas municipales a la hora de ver un proyecto de estas características? Y dado nuestro conformismo y nuestro bien aceptar todas las cosas, pues que el ayuntamiento haya jugado también con la baza, si es que ha jugado, que no lo sé, es mucho decir también, de que bueno, ya tenemos el proyecto hecho, Adif lo ha realizado porque es a nivel estatal, ha venido, nos lo ha presentado y estas son lentejas, o las tomáis o las dejáis, ¿no?
Pero ahí yo creo que es uno de los déficits de todas las gestiones municipales. Es decir, no, nosotros ponemos en un tablón exposición abierto a proyectos y tal, pero no debe ser, yo creo que no debe ser eso, sino que debe establecer cauces para que la gente participe. Asambleas abiertas, coloquios, antes de tomar decisiones.
Ha habido alguna asamblea, ¿no?, con la asociación de Barrio San Antonio, creo.
Sí, pero después.
Después.
Cuando ya, por lo visto, ya está.
Fue una presentación del proyecto,
claro,
ya, ¿no? No una discusión, exacto, del proyecto. Previo, ¿no?
Además es que ha abierto, yo que sé, que, bueno, no en este tema concreto de la pasarela, sino en el tema concreto de que quién realmente conoce la realidad de los barrios son sus habitantes, ¿no? Entonces el ayuntamiento y los concejales tendrían que estar bastante más abiertos y convocar muchos más. Que no me sirve que digan que convocan una y van cinco, pues van cinco como si van 55, me da lo mismo, pero esa vía tendría que siempre existir.
Además yo tengo la impresión, no sé si tú la tendrás también, de que esto es definitivo, o sea que lo de soterramiento ya pasó a la historia, que la estación va a ser la que es. No sé si con el tiempo podrá haber alguna modificación, aprovechando esos terrenos que están ahí en el actual aparcamiento, pero da toda la impresión de que Palencia va a tener la estación de AVE, así sub-AVE, por llamarlo
sí,
de alguna manera, ¿no?
Pero yo no domino... Vamos, no domino el
urbanismo, es la percepción que tengo.
Pero sí que creo que, habiendo conocido otras ciudades como, por ejemplo, Zaragoza, el mismo Valladolid, en Palencia ha habido siempre un rechazo a integrar la vía dentro de la ciudad. Es decir, hemos crecido a lo largo y parece que, date cuenta, el tiempo que ha estado solo la pasarela de Villalobos.
Claro, porque el río y el ferrocarril eran dos barreras.
Claro,
¿no?
Pero así como el río podría tener más problemas de integración o menos necesidades, porque al principio estaba todo el tema de huertas.
Pero un río siempre es bonito y bien encauzado y con una ribera en condiciones.
Claro, y en la margen derecha del río no estaba pensado nunca construir y estaba ahí. Sin embargo, en la orilla del ferrocarril, yo creo que había que haber tenido mucho más pasos, más integración y no marear la perdí como se ha estado mareando tantos años con el soterramiento, que suponía unas inversiones salvajes para integrar la ciudad. Y si no se ha hecho al final fue porque yo creo que con el tema de la especulación de terrenos en las construcciones,
claro,
vieron que no iban a sacar ese dinero. Si hubiese habido, digamos, un chollo
urbanístico,
el ferrocarril hubiese estado integrado. Y hubiese habido más pasarelas, es decir, incluso para los coches y para todo. Es decir, todo se ha centralizado en la pasarela de Villalobos, allí se provocan todo. Es decir, haber generado un poco más de pasos, igual que se empezaron a crear, que no hace tantos años, pasos peatonales, pues, pasos subterráneos. Pasos de coches y tal, es decir, la vía en Valladolid pasa por la ciudad, ¿no? Y ya hace años por los barrios pues se ha ido pasando coches o subterráneos o pasarelas y se ha integrado dentro de la ciudad. Aquí en Palencia yo creo que ha habido un crecimiento así fuerte, pero les ha costado.
¿Y no tienes tú la sensación de que había dos Palencias? Una, la del lado noble, por decirlo de alguna manera, de la vía, y otra,
este
lado de aquí donde estamos nosotros
eso
ahora.
Eso también. ¿Eh? Eso sí, los que hemos vivido aquí desde hace muchos años, ¿dónde vives? Al otro lado de la vía, no fastidies. Y
parece que era un estigma aquello.
Exacto,
¿no?
Parece que sí, que vivías, bueno, ni se sabe dónde, cuando el otro lado de la vía es un minuto del centro, o sea que no son más.
Bueno, como tenemos que vivir de realidades, esperemos que la llegada del AVE sea pronto, que con ello se dinamice al menos el sector turístico de Palencia y provincia. Esperemos también que el transporte de mercancías pues cobre una pujanza y que esa vía internacional nos acerque a los palentinos al resto de, sobre todo al sur y al norte, donde busquemos mar, aunque me imagino que la AVE a Cantabria y Asturias largo me lo fiáis, ¿no? Me imagino que las dificultades orográficas serán importantes.
En Cantabria tenemos la catenaria, esa de Reynosa que se rompe siempre.
Sí, ahí por Mataporquera, por ahí, ¿no?
No sé dónde estará, pero esa catenaria da unos disgustos de miedo.
En fin, cosas veredes que dijo el otro. ¿Qué otras noticias, Manolo, has considerado así destacables?
Bueno, como miramos un poco más ya por defecto hacia el medio rural, yo vi dos noticias así que me sorprenden o me agradan. Una es, y eso que nuestro contertulio Pablo podría hablar más, ya que su mujer desciende de allí, el tema de un artículo que sacaron sobre las cabañas de pastor y la labor que había realizado un vecino de antigüedad, Acacio, que había puesto paneles de las rutas turísticas donde están las cabañas del pastor y todo. Y era una de las cosas que siempre hemos ido hablando aquí, que eran las cosas que el medio rural todavía tiene, que se está perdiendo y que en Dueñas está, ahora antigüedad, en mi pueblo, que hay en cantidad de ellas y que están todas medio derruidas, que son construcciones, además muchas de ellas con una vista muy bonita, que merecen la pena con muy poco dinero y un poco de buena voluntad mantener. Que es la construcción típica que hacía el pastor, bueno, el pastor que se pasaba el año entero con el rebaño fuera en el campo.
¿Y eso turísticamente cómo se puede promocionar?
Turísticamente no hay que hacer turísticamente. Yo creo que si haces sendas, sendas de conocimiento del pastor, no solo por ver lo que es la cabaña o el aprisco que se había, que todavía hay en, por ejemplo, un estudio todavía ya caído sí, por falta de uso. Hay cabañas y al lado el aprisco, con corrales grandes de piedra, donde pasaban allí las noches, pues que en invierno no, pero todo desde primavera, verano y otoño allí pasaban. Y en todas ellas tienen su ruta, digamos, de paso ganadero. O sea, que si ahora que está tan de moda hacer deporte y hacer fútbol...
Sí, hacer senderismo y paisajísticamente también tienen sus...
Paisajísticamente porque todas están en sitios de altos, de pastos o al resguardo en mitad de laderas. En concreto hay una en Astudillo que tiene unas vistas preciosas, que donde digamos y además todas orientadas a la salida
del
sol.
Por la vega eso se llama majada, que se reunían ahí los pastores, sí. ¿No? Con no sé si a refugio también, modo de...
Aquí no, porque aquí, sobre todo en el Cerrato, lo poco que yo me sé, el Cerrato era minifundista, ¿no? El Cerrato era fundamentalmente minifundista. En los rebaños había muchos pastores, obreros, pastores, o sea, no eran dueños del rebaño, porque en todas las explotaciones agrícolas se compaginaba con la ganadería.
Y sacaban a pastar de distintas partidas, de ovejas de distintos propietarios,
de ovejas,
¿no?
O si el agricultor tenía una buena heredad, que decía, tenía más de 2 pares de mulas, que eran palabras mayores, pues entonces tenía su propio pastor y su propio rebaño. Entonces, ante eso sí, había... mucho pastor, mucho pequeñito rebaño, pues que era eso, y por eso la necesidad de haber tanto reparto de suertes, y en cada suerte que se repartía, que era cuando se repartían los pastos, pues en esas suertes tenía que haber 1, 2, 3 cabañas de pastores para que esos rebaños...
Me imagino que muchos estarán en ruinas todos esos sitios, ¿no?
Se han ido... Hombre, como la construcción es muy sencilla, con son piedras sobre piedras, sin argamasa ni nada, y pequeñita y sin grande altura, pues se han medio conseguido. Lo que sí se ha caído casi todo es alrededor de todos los apriscos, ¿eh? Eso sí, hay muy poco espinal.
Sí,
y luego además muchos de esos apriscos, las piedras se han ido quitando y usando para construcción construcción particular.
Yo he visto por la zona de Villamediana y cerca de Toquema por ahí bastante.
Sí,
le ve, pero aprisco ninguno, o sea, ha quedado simplemente lo que es para el refugio del pastor.
Además en esta zona luego estaba la senda de la ruta burgalesa de rebaños, de pastos, que pasaba muy cerca, la transhumancia de todo eso. Entonces, claro, antes era, bueno, de toda la historia era mucho más importante la ganadería y la oveja que la agricultura. La agricultura, el boom, digamos, fue cuando a partir de los años 50 empieza la introducción de la maquinaria.
Una pena que la industria lanera palentina se fuera a pique.
Claro, todo era la oveja era el mantenimiento casi... más importante en Castilla que casi sobre todo en esta zona que en la ganadería. Date cuenta que yo he conocido pues montes y montes, por ejemplo en Astudillo, yo he conocido la rotura, que es un monte de 2000 y pico hectáreas, pues se roturaron en aquellos años, los años 50, 60, cuando empezó, se roturaron casi 800 y pico hectáreas, se pusieron en labor, y los montes del margen derecho de la carretera de Palencia-Astudillo eran todo monte, se vivía del pasto de las ovejas y se vivía de la leña. Y eso ya ahora ya casi todo se roturó, se autorizaron roturas de tierra para poner en agricultura. Pero antes incluso, al principio del siglo XX, en muchos pueblos se importaba grano para alimentar el ganado, ¿no? No se producía.
Fíjate siendo este una tierra de grano como ha sido, ¿no?
Sí, sí. Ajá. Por eso te digo, o sea que eso sí, la ganadería es un problema.
Bueno, pues si te parece, Manolo, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos un poquito de música, nos relajamos y seguimos analizando lo que ha sido la actualidad palentina en esta semana que ha transcurrido de miércoles a miércoles. Continuamos en De Miércoles a Miércoles, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Conversando, charlando, cambiando impresiones con Manolo Manrique, analizando un poco lo que ha sido la actualidad palentina del pasado miércoles a este, hoy, 15 de octubre. Ya, medio mes, Manolo.
Medio mes.
¿Cómo vuela el tiempo? Dentro de nada estamos partiendo el turrón y todas esas cosas. Pues ya lo de la lotería no lo podemos decir, la venden desde mayo, ¿no? Ya es una cosa que no es ya sinónimo de Navidad lo de la lotería. ¿Qué otras noticias? Ya más ligadas, quizá.
Hombre, como la última vez hablábamos, seguíamos con las declaraciones sobre el despoblamiento del medio rural, pues bueno, celebrando el fin de semana en Brañosera el 21 acto de exaltación de la Carta de Puebla, el primer ayuntamiento de España y todo eso, pues han vuelto a reclamar todos los alcaldes de tanto de Cantabria como del norte de la provincia y el señor presidente de la Diputación. Pues hay que hacer cosas para evitar el despoblamiento rural.
Ya lo de enésima vez se nos queda corto, ya no podemos decir, ¿no?
Sí, ya siguen diciendo que hay que hacer algo, pero bueno, búscanlo ahí. Y luego, con motivo de eso, una cosa que, por un lado, me toca de parte familiar por la parte norte, que es la inauguración esa que han hecho de la ruta de los foramontanos. La ruta esa que sale de foramontanos se llamaba porque se llamaban fuera del monte, fuera de... Y son los que hace 1200 años son los que iniciaron desde Cantabria la repoblación de las tierras castellanas.
Que fueron los cántabros los que concedieron a Brañosera el estatuto ese, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues allí desde la zona del Valle del Saja, pues han hecho la ruta por donde libraban las montañas para bajar a la meseta, pasando por el norte de la provincia de Palencia. Y esa ruta la han vuelto... Según dicen ellos, es la segunda más importante después del Camino de Santiago y tratan de revitalizarla, ¿no? Uh-huh. Es un tema, bueno, el norte de la provincia de Palencia, en torno a la Pernía, lo que se llama la Pernía, pues de ahí vienen muchos cántabros, en concreto, por ejemplo, mi familia materna que desciende de San Salvador, que mi madre de San Salvador de Cantamuga, pues su abuelo era de Mazcuerras y se dedicaba a subía el productos de las vacas y el ganado hasta que tenían alquilado en Tablares, tenían ahí alquilado, y luego volvían con los productos de cereales y grano y productos de aquí, volvían por esa ruta a la zona de Mazcuerras.
¿Tú crees que alguna vez, de una vez por todas, sabremos aprovechar nuestro patrimonio natural del norte de la provincia, de ese maravilloso canal de Castilla que tenemos, esa montaña palentina, todo eso que no sé, que sigue uno yendo allí y sí, pero no arrancamos, parece que es querer y no poder o no sé?
Yo no sé, yo es como que te cuentan, yo lo achaco, no lo sé, quizás también, pero son más acogedores, ¿no? Quizás en lo cardo que somos en recibir a la gente, en esta zona, por desgracia, no somos nada acogedores.
Más bien melancólicos, ¿no?
Sí. Y luego está el tema, bueno, pues como cuentan en el chiste ese, ¿no? En que se conoce en una playa nudista uno de Palencia, ¿no? Pues que lleva el jersey a la cintura.
Por si acaso.
Por si acaso. Entonces yo... No lo sé, porque yo llevo muchos años, bueno, aparte de que parte de mi origen está allí, sigo subiendo a la Pernía y conoces gente, incluso familia, y ha habido intentos de restaurantes, de hoteles, de casas rurales, y no acaban.
No despegamos.
Claro, yo me imagino que la gente joven irse a un sitio de esos, tiene que un sitio tranquilo, de tranquilidad, con unos paisajes y tal, pues les puede costar más en sus vacaciones, prefieren mejor eso. Pero, y la gente mayor, me imagino que será, que dices, joder, a las 7 de la tarde tengo que ponerme el abrigo.
No sé ya el abrigo, pero fíjate, el otro día me parece que te lo comenté, estuvimos en Saldaña, fuimos un grupo aquí de la Universidad Popular, estuvimos en mi pueblo viendo la Olmeda, reviendo la Olmeda, nos la enseñó el alcalde de Saldaña, que es arqueólogo, y a las 7 de la tarde en Saldaña no había nadie en la calle prácticamente. Y tiene 3,000 y pico habitantes. Yo enseguida, pues a pensar, cuando he recorrido por aquí, por los de la provincia, que me encanta, y es la mayor soledad que te puedas imaginar. Uh-huh. Entonces, yo no sé qué se podría hacer, y es que repetimos, insistimos, luego hablamos, qué maravilla, qué bonito, qué bien, da gusto, no sé qué, no sé cuál, para tatín, patatán, para arriba, para abajo, pero no, no acabamos ni de frenar ese éxodo que volvió a hacer referencia a él, el presidente de la Diputación de Brañosera, ni los pocos habitantes que van quedando allí, ni los que nos pasamos por allí de vez en cuando, porque nos gusta, porque nos parece que es suficientemente atractivo, incluso como remanso de paz y de sosiego, ¿no?
Pues si te quieres consolar, date una vuelta por los pueblos de Campos.
No, ya me los doy.
que encima no es que no veas a nadie, sino encima ves cómo los edificios se van cayendo y se van abandonando. Todavía más triste. Realmente es un grave problema, pero no sé quién tendrá la varita mágica. Yo ahora mismo no hay una alternativa, se están buscando alternativas con cultivos, pero no hay una alternativa clara que fije población. No. Tendría que ser por lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo qué sé, nosotros que producimos la materia prima fuésemos capaces de transformarla aquí, date cuenta, todo el trigo que produces marcha a una o dos fábricas de harina en todo lado y ya no hay más. O sea, ya antes eran fábricas y fábricas que recorrían el Pisuerga o recorrían el canal, y ahora todo eso.
Y lo malo de todo esto, por no decir lo peor, me viene a la memoria ahora Miguel Delibes con Castilla, lo castellano y los castellanos. Y me viene desde Las Ratas hasta cualquier otra de sus famosísimas y maravillosas novelas ambientadas en su Castilla, en nuestra Castilla. No es de ahora. Llevamos años y años y años y años y años, y parece que a nadie le importa, y convenir luego en casa de los padres o en casa del abuelo a probar que todavía lo bien, lo bueno es que están los chorizos de la olla, si es que hay chorizos en la olla, ya parece que nos damos por satisfechos, ¿no?
Claro, es que no hay, o sea, si haces un poco de lees un poquitito de historia, yo por ejemplo en mi pueblo, en Astudillo, pues en 1900 había cerca de 4.000 habitantes, pero empiezas a mirar el reparto cuando de oficios...
Los gremios que han desapareciendo.
Volvemos a lo mismo, hablando con la gente mayor, la gente de más de 80 años, te dicen que nunca mejor que ahora. O sea, que no quieren volver.
Bueno, no, no.
Mucho que se saliese en las noches de verano con la silla a las tertulias y hubiese más gente y más... Pero se pasaba muy mal, se pasaba mucho miseria.
Recuerdo lo que nos contabas el miércoles pasado, la diferencia que hay entre campesino y agricultor.
Exactamente.
Y creo que está latente y es suficiente exponente de lo que ha ocurrido en nuestros campos, ¿no?
Entonces la salida del turismo no acaba de cuajar... Sí, se ve cosas y yo qué sé, cantidad de gente muy ilusionada, pero que al final ha tenido que abandonar y cuesta mucho.
Bueno, vamos a recuperar un poco el buen espíritu, el buen ánimo, sí, y tengamos confianza, no esperanza, que nunca hay que perderla. ¿Alguna otra cosa más te llamó la atención? Así,
no, la atención, más que atención, me ha gustado. Me lo he pasado en grande leyendo
a ver si coincidimos.
Un artículo de reportaje sobre los 100 años de la construcción de la Diputación.
Lo publicaba ayer el diario Palentino con la firma del doctor en Derecho, don Francisco Javier de la Cruz Macho.
Sí.
Cuéntanos.
Y a mí me ha encantado por varios motivos.
¿Por lo histórico o por lo anecdótico?
Por lo histórico, por lo anecdótico, y porque como dice una canción, un tango o algo así, dice, bueno, eso que 100 años no son nada.
20 años no es nada, que febril la mirada.
Pues yo pongo 100 años no son nada. Entonces, en este artículo que es en referencia, lo titula él, el Palacio de la Diputación Provincial, símbolo de la lucha burguesía-proletariado.
Es sugerente.
Sugerente el título. El artículo me parece muy bueno, muy entretenido, muy, muy ameno y muy didáctico. ¿Por qué a mí me ha llamado la atención? Primero, porque después de 100 años siguen apareciendo apellidos que siguen sonando en esta capital. Porque esos apellidos que en aquella época se llamaban los caciques, ahora lo podríamos llamar las castas, que siguen manteniendo a pesar de todo. Porque la construcción, es curioso para que veamos, nos consolemos entre comillas, todo lo que fue construcción pública seguía generando corrupción y problemas, En este palacio el arquitecto era juez y parte, porque es el que hace el diseño y el que lo tiene que aprobar desde su puesto de funcionario de Diputación de la provincia, de arquitecto provincial, y que además no solo recibe las críticas de los socialistas en aquella época, sino que recibe de los grupos liberales. Recibe el apoyo de Maura, de los mauristas, con el don Abilio Calderón a la cabeza. Y por tercera vez, porque también es una obra que se tasa en un precio, y se dispara también, se dispara la construcción. Y luego porque cuenta las anécdotas divertidísimas de las pintadas que hacían por un lado los mauristas y por otro lado los socialistas, los de la Casa del Pueblo, que la hacían con brochas y brea en las paredes del nuevo palacio. Habían hecho los mauristas una pintada que ponía con brea Maura sí, luego llegan los socialistas y ponen, añaden una N y ponen Maura sin cabeza. ¿Cómo tal? Y luego las críticas que tanto en el diario Palentino, era el portavoz del cacique de don Abilio y de los grupos mauristas, y el socialista, el órgano del Partido Obrero, las críticas que se vierten con una gracia.
Ahora seguimos ahondando en el reportaje, porque el diario Palentino aprovecha la ocasión, y hay que agradecerle al decano de la prensa palentina, para presentarnos la portada de ese periódico dedicada exclusivamente a lo que fue la inauguración del sábado 24 de octubre de 1914. Año de edición 32, número 9482 del periódico, donde dice: precios de la suscripción, capital un mes, 3 pesetas.
Sí.
Hay que remontarse a darle el valor a la peseta y a lo que era por aquel entonces, hace 100 años, fíjate, que parece que fue ayer, y sin embargo, cómo era la prensa de entonces y cómo eran los precios de entonces y cómo eran las portadas exclusivas de entonces aquí a toda página, con, me imagino, que la fotografía del arquitecto que construyó el palacio y una fotografía de la fachada del palacio y de lo que podríamos llamar hoy el Salón de Plenos. Palacio que, por cierto, se amplió en los años 60, ¿no?
Sí,
en 1962, según dice el historiador,
adquirió
la Diputación las antiguas oficinas del diario Palentino, el diario de Palencia. Recordemos a nuestros oyentes, y a nosotros sacamos memoria, que había dos ediciones, dos periódicos del diario de Palencia, el diario Palentino, uno de mañana y otro de tarde. ¿Y qué, alguna otra cosa más que te haya llamado la atención, sobre todo de esta lucha a través de las páginas del periódico entre los socialistas y los conservadores?
A mí me han encantado las críticas que se hacen al mismo nivel, tanto por un lado me parece que se llamaba el artículo del socialista, que yo creo que le firmaba, he leído por ahí, Victoriano Zarzosa, me parece, ¿no?
Sí.
Que dice, en un apartado dice: un periódico que se publica aquí y que no sabemos cómo calificarle, el diario Palentino, escrito de una manera detestable y que no tiene otra misión que dar bombos a todo el que compra en su casa una caja de plumas, ha tenido el atrevimiento de publicar un número con grabados del edificio y el retrato del autor, el famoso señor Arroyo. Y en otro apartado le dice: el edificio famoso es de pésimo gusto, se halla muy mal emplazado, de forma irregular, dominando en su construcción el estilo gótico churrigueresco, tan recargado de piedra artificial que a la vista del espectador produce un efecto deplorable. Y entonces le contesta en el diario Palentino, Rafael López.
Perdón, Manolo, hay que decir que el artículo que estaba haciendo referencia está publicado en El Socialista.
En El Socialista.
Un periódico editado en Madrid, o sea que a nivel nacional fuimos protagonistas en aquella época, ¿no?
Hombre, no olvidemos que don Abilio Calderón había sido diputado a Cortes, y yo no sé si en esa época ya había sido ministro de Fomento, sí, ya lo había sido, o sea, era un personaje no solo público en la provincia, sino a nivel nacional. Y entonces él le contesta, es que me parece que la contestación está hecha al mismo nivel. Dice: en dicho artículo, dice el lleno de inexactitudes, manifiestas que este famoso edificio es de pésimo gusto, lo mismo que si trataras de definir las propiedades nutritivas del bacalao, del salchichón o de las latas de conservas. De lo que creo estarás más práctico. Domina en su construcción el estilo gótico churrigueresco, según tus estudios académicos y tu reconocido gusto, churro y gresco. No se andaban por las ramas. En esta época yo creo que lo de políticamente correcto todavía no existía.
Además, el replicarse a través de distintos medios, no recurrir a la sección de cartas al director, claro, como ahora se suele hacer habitualmente, o pedir que te dejen una tribuna del periódico para expresar tu opinión en contra de un artículo publicado en él, es hasta curioso. Y esa terminología, para situarnos un poco en la España que hoy nos sorprende tanto este tipo de conductas, claro, que vemos, y sin embargo va en nuestros genes.
Claro, los medios de comunicación, hay una parte, la mayoría, tomados por el, digamos, por los poderes económicos, que alaban todo lo que les viene bien y los gobiernos, pero no hay ahora mismo un portavoz, digamos, de lo que se puede denominar izquierda, que contrarresta esas informaciones, que crea, que genere debate. Ahora todo es mucho más plano, quitando a los de la caterva, por decirlo de alguna manera, o los de la caverna, como les llamen, que son cuatro de ellos ya tan identificados que sus palabras suenan cada vez más huecas y menos molestas, porque es como la retaila, yo creo que se dedican al copia y pega, porque no son originales ya ni en los insultos que utilizan. Pero por otro lado no existe un debate político, así como me recuerdo ahora, ciñéndonos aquí a la realidad palentina, el artículo sobre el cierre del Moravia, del Enrique Guzmán, que decía, uh-huh, que según el periódico que llevabas debajo del hombro te identificaba de una, claro, manera u otra. Ahora ya lleves lo que lleves, te da igual, porque los medios de comunicación han perdido todo su valor de medios de comunicación, de opinión, ¿no?, y de lucha.
Sus señas de identidad. Oye, una cosa, ya entrando en el territorio de la anécdota, hay aquí una cosa muy curiosa que el doctor en historia, Francisco Javier de la Cruz Macho, recoge, que es esa pintada. Había una pintada en la deputación que decía Maura sí, ¿no? Y luego fueron, no sé, debían ser socialistas porque volvieron a la Casa del Pueblo. Cuenta un poco, Manolo.
Sí, te lo he contado, ¿vale? Porque se dedicaban, en aquella época, por lo visto, no solo hacían pintadas los de la izquierda, sino también los de la derecha, ¿no? Entonces había habido, como era un momento en que el resurgimiento de Maura y el que le querían elevar a la toma, al ser presidente de gobierno, pues los mismos partidarios suyos realizaron pintadas por todo Palencia, que en aquella época parece ser que se hacían con brocha y brea, diciendo, poniendo las pintadas Maura sí. Incluso habían hecho una pintada en la misma fachada de la diputación que se iba a inaugurar. Entonces habían una, y luego llegaban los dos pintores, por lo visto,
brocha negra untada en brea, dice.
que salían de la Casa del Pueblo y fueron recorriendo todas las pintadas de Maura sí, y añadían una N y luego añadían cabeza, y se quedaba todo eso Maura sí sin cabeza. En los medios de comunicación critican las pintadas, y claro, la Casa del Pueblo, a través de su órgano, dice: ahora las pintadas les parecen algo deleznable porque son nuestras. Cuando las hicieron ellos no les molestaron, ni tan siquiera en su nuevo palacio, donde el cacique quiere poner su corte. Es decir, si yo cuento Maura así no pasa nada, pero si me añaden la N ya no me gusta.
Y la llegada de los autores de la pintada o de los modificadores, la entrepintada, a la Casa del Pueblo es genial, porque cuando llegan les preguntan: lo de Maura está hecho, ¿no?
es realmente un yo les recomiendo a la gente que pueda, yo supongo que se pueda bajar ahora ya en páginas en internet, los que quedan de Palencia lo lean, porque además es un artículo escrito con mucha gracia y buscando no solo el hecho conmemorativo, sino
hombre, pues
hay... cómo la ciudadanía lo vivió.
Claro, hay que felicitar a Diego Palentino por rescatar estas perlas, por llamarlo de alguna manera, de nuestra historia, ¿no? Centenaria historia ya del Palacio de la Diputación. Esperemos, no sé si de aquí al domingo, me imagino que habrá algún acto más, o no sé si habrá alguna celebración oficial o algún recordatorio al menos de la historia de lo que ha sido las diputaciones provinciales, que sería, eso sí, para escribir todo un tratado.
Además, hay que agradecerle al diario que por lo menos alguna vez un diario te sorprenda.
Te sorprenda, efectivamente.
O sea, de tirada nacional o de
sí. Sobre todo con algo que está vinculado a nuestra historia, ¿no? Y ya no solamente eso de hace 50 años, 75 años, estaba ahí. Y bueno, hoy han salido los presupuestos de la Junta. No conocemos al detalle lo que para Palencia viene. En fin, hablamos también de año electoral y la próxima semana lo comentaremos.
Parece ser que lo único que es que como parece que baja la partida de intereses de pago de deuda, pues esa bajada, según he leído, así por encima, porque tampoco lo han detallado mucho, ese sobrante lo van a dedicar a educación, pero medios sociales.
Yo creo que son muy optimistas en cuanto al crecimiento, ¿no? Ese 2 y pico por ciento, no sé yo, ojalá se produzca y veamos el despegue de esta nuestra tierra. Y por cierto, hace mucho que no pasas por el salón, por el parque.
Por el parque sí, hace mucho.
Es que ayer, no sé, hoy no he pasado, por eso no te lo digo, estaba acordonada la cristalera esa que da al parking, que se cargó el camión de caballos de la policía. 15 días y todavía no se ha reparado. No sé si lo dejarán como algo testimonial, como recuerdo de aquel 1 de octubre famoso donde las fuerzas...
El paso de los caballos de Atila.
En fin, Manolo, Manrique, ha sido un placer charlar contigo.
El mismo.
Y hablar de nuestra actualidad, la más rabiosa, la menos rabiosa, incluso la histórica, con motivo del centenario de la inauguración del edificio que alberga la Diputación Provincial. Esperemos que las noticias que comentemos el próximo miércoles, que esta semana de hoy al día 22, bueno, sean agradables. Escudriñaremos esos presupuestos a ver cómo va y esperemos a ver si nos enteramos qué ha pasado con el señor de la Fuente en el ayuntamiento.
Muy bien.
Gracias, Manolo, de verdad. Y un saludo, Pablo, que todo vaya bien. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Que les vaya bonito.